común, el ser humano gusta de sembrar la diferencia y exacerbar el desacuerdo. No siempre, claro está, pero la tendencia está ahí y no hay más que echar un vistazo a las noticias para certificarlo. Por suerte, hay elementos cohesionadores que ejercen de sano adhesivo, entre los cuales encontramos al arte, cuyo poder estriba en su capacidad de fascinarnos, de emocionarnos, de motivar la reflexión y, por supuesto, de reunirnos. A esas múltiples capacidades y virtudes apela hoy, día 15 de abril, la UNESCO en el Día Mundial del Arte, que tiene por objetivo la promoción del desarrollo, la difusión y la promoción de estas manifestaciones humanas. Para hablar de arte en un día tan singular, hemos invitado aquí al programa a Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, uno de los grandes divulgadores del arte en España, autor de libros como, por ejemplo, Otra Historia del Arte u Otra Historia de la Arquitectura. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido al Gallo que Noces, Miguel Ángel.
Un placer.
Bueno, para empezar, yo me he centrado en el poder unificador que tiene el arte, pero a tu juicio, ¿cuál crees que es la principal virtud del arte?
Yo creo sobre todo que el arte sirve para que expresemos lo mejor que llevamos dentro como seres humanos. Las personas en el arte ponemos pues lo que nos hace humanas y creo que eso es lo más interesante porque al final viendo las obras de arte de diferentes lugares, épocas o culturas, edificios, pinturas, esculturas, música, podemos conocer muy bien a las personas que hicieron esas obras pero también su propia cultura, su contexto. Yo creo que eso es lo más interesante del arte.
Porque ¿qué tipo de roles desempeña el arte, Miguel Ángel?
Pues de todo tipo, en realidad, desde el entretenimiento más puro y duro, que siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo, por supuesto, hasta también algunos ejemplos de lo que llamaríamos arte intelectual, que es cierto que normalmente cuando estudiamos en la escuela nos transmiten la idea de que eso de lo intelectual es como más importante que el resto, pero al final yo no estoy nada seguro de que una cosa sea más importante que la otra.
De una manera recurrente, constante, nos empeñamos en definir qué es el arte, o por mejor decir, qué es y qué no es arte. Yo no sé si ese debate es pertinente o si y no debería tener tanto interés como le prestamos.
Yo creo que nos flipamos mucho con ese debate. Porque, bueno, a ver, en historia del arte sí que es algo como muy importante, ¿no? Y sobre todo es importante entender el propio debate en sí mismo, cómo en diferentes épocas la propia palabra arte, que no siempre ha sido la misma, de dónde viene, de dónde deriva, cómo se ha ido utilizando. Pero bueno, no deja de ser un debate, sobre todo para especialistas. Y es cierto que yo siempre digo que todas las personas llevamos un pequeño censor dentro y que nos encanta decir esto es arte con mayúsculas o decir esto ni es arte ni es nada, pero en realidad que no te guste no significa que no sea arte. Eso es una cosa que deberíamos tener como muy asumida, pero que nos cuesta.
Claro que nos cuesta, ¿no? Parece que es como un pecado, ¿no? Digámoslo así, decir que no nos gusta una obra maestra.
Claro, por eso yo que soy un provocador ahí en el primer libro ya decía, no pasa nada si no te gustan Las Meninas. Es que no pasa nada. Tienes que saber o deberías saber.
Y lo decías tú además, con lo que te gustan a ti.
Exacto, pero lo ideal es que sepas por qué son tan valiosas. Lo que no sirve de nada, creo yo, como ser humano, es que digas, wow, me encanta Las Meninas, aunque en realidad no te gusten, que eso es una cosa que hacemos mucho, ¿eh? Incluso lo hacemos cuando alguien nos dice, buah, ¿has visto la última de Netflix? ¡Buah, qué pasote! Y no la has visto. No la has visto, pero para integrarte en la conversación al final finges que te gusta. Y yo creo que es más importante que en realidad sepas por qué son importantes Las Meninas que te tengan que gustar por obligación.
Bueno, lo que está claro es que no todo el mundo sabe de arte o no todo el mundo sabemos de arte, ¿no? ¿Qué es lo que determina a tu juicio que alguien sepa de arte o no? Es decir, ¿con qué ojos miráis las obras quienes sí entendéis de esta materia?
Hay como dos niveles. Está cómo sabe de arte una artista o un artista, cómo sabe de crearlo, fabricarlo, producirlo, de los recursos técnicos. Y luego está cómo sabe de arte una historiadora o un historiador del arte, que es a partir del contexto, del contexto histórico, del imaginario, del contexto teórico, filosófico, vamos, que voy a hacer un montón de esdrújulas voy a usar, pero que no vienen a cuento. Y son maneras diferentes de saber de arte. En realidad las dos son importantes y no son lo mismo. No necesariamente por ser una gran pintora o un gran escultor vas a saber más de arte, o por ser una gran compositora vas a saber más de música.
Me voy a mojar un poquito, yo creo que tú perteneces a la segunda opción, ¿verdad? Imagino.
Sí, menos
en... ¿Te gustaría formar parte de la primera también?
Yo tengo dos manos izquierdas, entonces lo tengo complicado para determinados artes, pero yo soy músico, por ejemplo, y eso también me permite aproximarme al arte desde una determinada perspectiva. También escribo, soy escritor. Yo creo que es muy importante tener las dos, y creo que las personas deberíamos cuidar un poco las dos. Pienso mucho que aquí en España, por ejemplo, la educación artística no está está particularmente valorada, sea artes plásticas, sea música. Es como que parece que no es un trabajo, ¿no? Parece como que es una cosa de divertirse y no tiene nada que ver con divertirse, es un trabajo apasionante, puede ser realmente muy, muy agradable para la persona que lo hace, pero es un trabajo como otro cualquiera y tiene sus herramientas y su preparación profesional.
A veces también da la sensación, yo creo, que no solamente nos enseñan a saber precisamente qué es el arte y qué no es arte, sino que tampoco nos enseñan a saber disfrutar de él.
Eso también, efectivamente, porque parece como que hay una serie de clichés, ¿no? Es cierto que venimos de una época larga, larga, larga en la historia de la humanidad, que particularmente en Occidente, que es la parte en la que nos encuadramos, el disfrute de las artes era algo de la élite. Pero esto ya pasó hace tiempo, ya hace muchas décadas, siglos en algunos países, en los cuales el acceso al arte se procura que sea universal. Y yo creo que a día de hoy, además gracias a Internet, gracias a los recursos que tenemos, es más universal que nunca. Pero aún así, si nos fijamos, se siguen perpetuando los clichés de cuando la élite era la que disfrutaba del arte, ¿no? Parece que para disfrutar del arte tienes que entrar en un museo como si fueras un poeta, mirando con la mirada perdida, rascarte la barbilla como si fueras súper intelectual, sí, y decir muchas frases complicadas y lo que decía antes, ¿no? Muchas esdrújulas. Y esa no es la única manera de disfrutar el arte, hay muchísimas, cada una de cada persona es personal y yo creo que todas son válidas siempre que respetemos a los demás y en la medida de lo posible, claro, tenemos que respetar las obras de arte.
Y en efecto, hoy en día, ¿hasta qué punto es grande la distancia que separa a quienes sí sabéis de arte de los que no?
Yo creo que es cada vez menor y eso es muy bueno. Gracias a las plataformas digitales, redes sociales, etcétera, podemos ahora ver que hay catedráticos y catedráticas de universidad que tienen Twitter o que tienen Instagram, divulgadoras, sobre todo mujeres, porque la historia del arte es una disciplina sobre todo femenina, que hacen un trabajo increíble, Sara Ruballo, Eugenia Tenenbaum, Clara González, gente que hace un trabajo alucinante en redes sociales y plataformas, y yo creo que eso hace que más gente se sienta cerca del arte, de ver que la historia del arte no es hablar con frases coordinadas y subordinadas muy largas que nadie entiende, sino que es realmente intentar contarle a todo el mundo lo que hay detrás de la creación artística de cada época.
Y eso pasa por educar por medio de diferentes herramientas, incluso, por supuesto, esas redes sociales, esas formas de divulgación nuevas que se abren para nosotros.
Totalmente, pero quizás en esta época en la que vivimos parece como que la palabra educar, no sé, tiene como enemigos, enemigas, es como una palabra que parece agresiva y yo creo que no debería ser agresiva. Y yo creo que es una palabra con la que deberíamos hermanarnos mucho más. La educación en realidad es eso, es ayudar a la gente a que vea lo que a lo mejor por sí misma no puede ver. Y no tiene mayor drama. Ni el que educa o la que educa es más inteligente, ni la persona que necesita ser educada es menos inteligente. Porque de hecho muchas veces gente que viene bastante limpia a disfrutar de obras de arte, de repente te sorprende casi siempre con otra manera de ver las cosas y te puede enseñar muchísimas cosas a ti. O sea que yo creo que con mucha humildad hay que romper esta escala de jerarquía tradicional de la educación.
El arte tiene muchas asignaturas pendientes y entre ellas cierto sesgo machista que dificulta, por ejemplo, la divulgación de artistas del pasado que eran mujeres. Has mencionado a una serie de divulgadoras que son mujeres que hoy en día están ahí, digámoslo así, en la pomada. Pero ¿cómo estamos en ese sentido?
Pues vamos mal. A ver, mejorando, pero es que nos queda una barbaridad. Y el sesgo, además, es una cosa muy complicada. Hay gente que se enfada mucho con esto, pero yo intentaría quitarle mucho hierro. Yo, por ejemplo, como historiador del arte, estoy muy sensibilizado con el sesgo machista en las artes plásticas. Pero, por ejemplo, la musicóloga Shakira Ventura, que hace un trabajo increíble, me demostró a mí mismo que, estando yo sensibilizado por el sesgo machista en las artes plásticas, sin embargo, no me daba cuenta de mi propio sesgo machista en el disfrute de la música, por ejemplo. Y, tradicionalmente, hay algunos campos, muy pocos, de la creación cultural, en los que las mujeres han tenido un huequito más o menos, como por ejemplo la literatura, pero en las artes plásticas esto es mucho menos, en la llamada música clásica, odio ese término, pero
muchas personas lo odian.
En esa llamada música clásica, mal llamada música clásica, el hueco de las mujeres es casi inexistente, y en la arquitectura, por ejemplo, cuando he escrito el segundo libro, es también casi inexistente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Lo antiguo tiene valor y lo contemporáneo no vale para nada. Esto está muy extendido también. ¿De dónde crees que hace, digámoslo así, existe esa tendencia? ¿De dónde viene esa tendencia a vituperar al arte contemporáneo?
Sobre todo viene del sesgo del superviviente. Es una combinación de cosas, ¿no? Pero en realidad, cuando vamos a un museo de arte clásico, pintura hasta el siglo XIX o principios del XX como mucho, lo que nos encontramos es lo que el tiempo ha ido decantando. No vemos a la mayoría. No vemos a los contemporáneos de Velázquez, que eran unos mantas, que lo sabía, ¿eh? y no vemos a los contemporáneos de Artemisia Gentileschi que eran malas, malos pintores. Eso no los vemos porque no están en los museos. Su arte generalmente no ha tenido tanto valor y por eso, por lo general, la mayoría de ese arte se ha ido perdiendo porque la gente no ponía tanto esmero en conservarlo como ponía pues, en un cuadro de Artemisia Gentileschi o en un cuadro de Velázquez. Y eso sucede con todo, en realidad. Se tienden a guardar las obras que la sociedad considera mejores. Esto no deja de ser injusto, porque no solo las obras mejores son obras de arte y no solo las obras mejores nos dan datos importantes sobre la época. Pero es cierto que el arte presente es mucho más difícil de seguirle el pulso, digamos, porque hay una infinidad de artistas. Hoy en día, ni siquiera las personas más especializadas en arte actual tienen ni siquiera la intención de estar al día de todo lo que se está haciendo, porque es imposible. Y dentro de 150 años, pues el arte de 2024 se verá a través de quizás medio centenar de nombres.
En alguna ocasión has llegado a afirmar que los artistas en general se definen por su capacidad para plantearse dónde están las barreras o las fronteras y saltárselas. Te pregunto, Miguel Ángel, ¿todo artista tiene que ser de alguna manera rompedor?
No, para nada. Y eso también es algo que en la historia del arte de alguna manera hemos privilegiado. Cuando tú vas a una facultad de historia del arte se te enseña sobre todo una herramienta profesional, que es las innovaciones. Te tienes que saber las innovaciones. En realidad hay un montón de artistas que eran grandes en su oficio y que como no eran innovadores e innovadoras, pues han quedado un poquito como olvidados. A mí me parece que eso es una pena, ¿no?
Barroquista, ¿qué es lo más gratificante de divulgar sobre arte?
Para mí, sobre todo, que veo en la gente, gente de todas las edades, verdadera emoción cuando pueden ver cosas que hasta ahora no veían, ¿no? Y eso es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito cuando vas a una firma o tengo una charla o una conferencia o lo que sea y te viene gente y te dice, pues mira, yo soy enfermera y no me había interesado el arte y ahora, gracias a ti, lo primero que hago cuando me voy de vacaciones es planificar qué museos voy a visitar.
Estamos ya terminando la entrevista, barroquista Miguel Ángel, pero me gustaría preguntarte por este tipo de jornadas como la de hoy, el Día Mundial del Arte. ¿Qué te parecen? No sé si tienen su utilidad.
Son útiles. Es cierto que a veces da la sensación de que como cada día es el Día Internacional de algo, vamos un poco saturados. Ojalá no hablemos de arte solo el Día Internacional del Arte, igual que no hablamos de igualdad el Día de la Mujer. Y ojalá no pasara lo mismo ni con este tema ni con ningún otro, ¿no? Que tuviésemos un poco más de conciencia y no necesitásemos estos recordatorios.
Nos quedamos con la copla, por tanto. Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, uno de los grandes divulgadores del arte en España, autor de libros como Otra Historia del Arte u Otra Historia de la Arquitectura. Miguel Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día.
Nada, el placer hacer el mío. Un abrazote.